cómo lo haces, Manolo. A ver cómo lo haces, porque a ver, es muy complicado lo que vas a decir a partir de ahora.
El Consejo de Ministros acaba de dar vía libre a la nueva ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en la que se incluye un capítulo dedicado al ahorro energético y a la eficiencia de los edificios. A ver si nos salen las cuentas hoy, Maribel Sánchez de Haro, buenos días.
Muy buenos días otra vez, Manolo. Seguimos haciendo cuentas, a ver si hoy por lo menos pues nos van a salir. De momento, ¿qué vemos? Pues vemos que cada familia en España paga una factura de alrededor de 700 euros al año de media por hogar, una factura eléctrica, porque la energía tiene un coste económico, pero también un coste para el medio ambiente. Cada vivienda se estima que emite unos 14 kilos diarios de CO2 a la atmósfera al año, 5 toneladas cada vivienda. Para controlar estos niveles, la nueva ley incluye un plan de ayudas para comunidades de propietarios y a partir del próximo 1 de junio será obligatorio poner a disposición de los compradores o de los arrendadores de edificios un certificado de eficiencia energética. Y precisamente de esto es de lo que hablamos hoy, de eficiencia energética, que está muy relacionada con el despilfarro de energía, con el consumo que hacemos de aire acondicionado o de calefacción, sí, pero también y mucho con un correcto aislamiento de nuestra vivienda. ¿De qué hablamos? De muros, de las cubiertas, de los suelos, de las ventanas. Y por eso hoy hemos invitado al presidente de una fundación cuyo nombre ya lo dice todo. Es la Fundación La Casa que Ahorra y su presidente es Francisco Javier Fernández Campal.
Francisco Campal, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es una casa que ahorra? Bueno, y ahora con la luz, ahorramos a la fuerza.
Bueno, buena pregunta. Efectivamente, hablando de ahorrar a la fuerza, no puedo dejar de decir que en España hay aproximadamente un 10% de personas que no se pueden pagar la energía que debería consumir su casa y que viven con el abrigo puesto. Esto es una parte, ¿no? Pero yo, para empezar a hablar de ese tema, para centrar el tema, yo quisiera dar dos o tres datos que me parece que son poco conocidos. Las estadísticas de la Unión Europea dicen que el 41% de la energía que se consume en Europa la consumimos en los edificios. La idea general es que los consumidores son la industria o el transporte. Pues no es así. En realidad estamos consumiendo dentro de nuestras casas el 41% de lo que consumimos en la Unión Europea. La industria representa un 27% y el transporte un 33%.
¿Más que la industria?
Más que la industria y más que el transporte. En España los datos son un poquito distintos porque el clima ayuda. Y efectivamente en España en los edificios consumimos aproximadamente el 30% de la energía del país. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir, porque no somos conscientes en nuestras casas de lo que estamos consumiendo.
¿Derrochamos?
Derrochamos, desde luego. Nuestros edificios en España...
Creemos que esto es jauja y no apagamos
suficiente. Es fácil derrochar, porque la energía que perdemos no se ve. Nosotros, si tenemos frío en casa, le damos al termostato y simplemente consumimos 4, 5, 6 o 7 euros más al mes. Como la factura la pagamos al mes, no nos damos cuenta. Pero al final de año todo eso son kilovatios, energía y dinero que estamos tirando a la atmósfera para calentar los pajaritos. Hay que tener en cuenta que en una casa... En España hay 8 millones de edificios, entre edificios de todo tipo, este edificio o viviendas. Hay 26 millones de viviendas. En esas viviendas, aproximadamente entre el 50 y el 70% de lo que se consume en una vivienda es calefacción y refrigeración en España. Luego, efectivamente, es una cantidad importantísima. El IDAE, que es el Instituto para el Desarrollo y de la Energía en España, que depende del Ministerio de Industria, es el que conoce todas estas estadísticas, dice que podríamos fácilmente ahorrar el 30% de energía en nuestros edificios. El 30% de energía del país, si aislamos bien nuestros edificios.
La pregunta es... ¿Cómo?
¿Cómo? Bueno, a lo que iba. Efectivamente.
Es muy práctica. Maribel es muy práctica. Sí. No se anda con rodeos.
Fenomenal. ¿Cómo? La pregunta es cómo.
Sin rodeos, al grano.
En un edificio, ¿por dónde perdemos la energía? Por la envolvente. La envolvente que son los muros, las ventanas y las cubiertas, simplemente. Por los muros perdemos el 25%, por las cubiertas el 30% y por las ventanas el 15%. Y luego por las fugas. ¿Qué hay que hacer? Aislar mejor. Es evidente que... Nosotros cuando aumentamos el termostato para estar confortablemente en nuestras casas, creemos que esa energía la estamos empleando en calentarnos. En realidad estamos empleando una gran parte de esa energía en dejarla escapar por esos sitios, por las paredes, por los muros, por las ventanas. ¿Qué tenemos que hacer? Aislar mejor las viviendas. Dos temas relacionados con esto. Primero, es muy sencillo aislar bien una vivienda cuando se hace nueva. Prácticamente no tiene costo.
Eso le iba a decir. Y no es mejor que cuando compremos una vivienda. Igual que es como si nos venden un coche y dicen, no, luego se escapa el aire por las ventanillas. No cierra convenientemente el capó. nosotros cuando compramos una casa, los constructores no nos tienen que dar ya eso como un valor, no tenemos luego que invertir nosotros.
Vamos a ver, hasta ahora,
porque si no,
no. Porque no. Solo era obligatorio, una de las tres leyes que ha salido es el decreto de calificación energética de edificios, en las que solo era obligatorio poner la calificación energética de edificios desde el año 2007 para los edificios nuevos, para la vivienda nueva. Edificio, si usted compraba un edificio usado, de segunda mano, no tenía ninguna obligación nadie de decirle lo que consumía. Pero aunque eso fuera legal en España, nadie lo ha implantado. ¿Por qué? Porque depende de las comunidades autónomas. Todas las competencias de vivienda están en las comunidades autónomas. Luego, el gobierno adapta una normativa europea que es obligatorio decir si su vivienda es A, B, C, D o F, como los electrodomésticos, exactamente igual. Es obligatorio decirlo. Pero como ese registro y ese control depende de las comunidades, hoy solamente 10 de las 17, 5 años después de que eso sea obligatorio, tienen un registro y son capaces de decirlo.
Los oyentes que hoy puntualmente reciben la factura eléctrica se preguntarán si la eficiencia energética tiene unos costes. Unos costes económicos muy grandes o no. Porque muchas personas pues viven en pisos, vivimos en pisos, donde hay unas comunidades de propietarios que para muchos asuntos pues no es fácil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando la inversión pues supone una importante cantidad de dinero.
Bueno, yo ahí también puedo dar... primero,
puntos sensibles.
Una de las cosas que ataca la nueva ley, bueno, proyecto de ley, de momento hay un decreto y esta ley tiene que pasar por el Congreso y seguramente habrá modificaciones, ¿no? Uno de los puntos que ataca es que efectivamente simplifica la toma de decisiones en las comunidades. Antes era muy difícil, pues para hacer una reforma general de un edificio, pues prácticamente había que tener el 100% del acuerdo de los propietarios. Eso se simplifica y eso va en el buen sentido. No me acuerdo exactamente de la pregunta.
Básicamente era...
Ah, sí. Sí, sí. No, sí, sí.
Bueno, ¿cómo es esa casa que ahorra? ¿Cuáles son esos puntos sensibles? Si, por ejemplo, tenemos que decidir dónde invertimos nuestro dinero, ¿cuáles serían los principales focos?
Lo primero que hay que hacer, y no porque sea lo más grande, sino porque es lo más sencillo, es cambiar las ventanas. Si usted tiene una ventana de vidrio simple, cámbiela por una de vidrio doble.
Sí, pero esto supone un incremento, hay que gastar el Climalit, eso cuesta dinero, es una inversión que luego tenemos que rentabilizar a largo, medio, largo plazo.
La Fundación hizo el año pasado con la Federación Española de Municipios y Provincias un estudio en algunos municipios de las pérdidas de energía en las viviendas. Mediante termografías. Efectivamente, una termografía es simplemente una fotografía en el espectro de infrarrojo que lo que hace es ver en colores la energía que se pierde, ¿no? Y a partir de esas, que están, por cierto, en la página web de la Fundación, que es simplemente la Fundación lacasaqueahorra.org, ahí están todos esos estudios y son interesantes porque son muy visuales y uno se da cuenta de lo que puede perder en una casa. En esos estudios también se calcula lo que se puede ahorrar aislando bien la envolvente de un edificio. Simplemente lo que se hizo es una simulación de cambiar el vidrio simple por un vidrio doble en una ventana, en las ventanas, añadir 80 milímetros de aislamiento a todo lo que son las cubiertas y las fachadas. Y con eso se puede ahorrar el 60% de la energía consumida en la vivienda.
O sea, que en una factura se puede reducir el 60% de lo que estamos pagando.
De su consumo en calefacción, que es el 70% de todo lo que uno consume.
Si los oyentes quieren ampliar esta información, quiero que usted nos facilite la página web de esta fundación que usted preside.
Sí, insisto, la página web es La Casa que Ahorra, todo seguido y en minúsculas.
Y es bonito, La Casa que Ahorra.
.org. Efectivamente, hubo una cierta discusión cuando lanzamos la fundación y al final ese nombre nos pareció bastante llamativo.
Francisco Campal, presidente de la fundación La Casa que Ahorra. Insisto, me parece muy bonito el título, La Casa que Ahorra. Francisco, muy buenos días.
Muchas gracias.
¿Usted predica con el ejemplo?
Yo predico con el ejemplo, sí.
Así me gusta. Buenos días.
Muchas gracias.